Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
En la terapia grupal del programa de hoy tenemos previstos varios temas. Está la censura al vicepresidente del Senado, el senador Alejandro Navarro. Tenemos las declaraciones de Luxis, tenemos la situación complicada en que se encuentra hoy día Marco Enrique Ominami. Y si nos alcanza el tiempo, podríamos hablar incluso de otros temas también. Bueno, de ellos vamos a conversar con Andrés Benítez y Matías del Río, como lo hacemos todos los miércoles, por lo demás.
Partimos por lo de Navarro, que es como...
Partimos por lo de Navarro, que yo creo que introduce una nueva tensión sobre la nueva mayoría, porque Navarro ha sido censurado para su cargo de vicepresidente del Senado. Esto significa que deja ese cargo, pero no necesariamente implica que se salga de la nueva mayoría, porque entiendo que hasta su propio partido le había pedido, exigido, que precisara las acusaciones que hizo.
Sí, pero además que él no está en una posición de centro, como está Bianchi, de repente que puede decirle: mi voto no está con ustedes, puede estar con los de allá. Navarro puede estar con la izquierda, con la más izquierda. No está en un centro donde eventualmente vote un proyecto en contra del gobierno. Está más a la izquierda que el gobierno, por lo tanto lo tienen sí o sí a Navarro. No viene, creo yo, a producir necesariamente una ruptura en la nueva mayoría. Me da la impresión.
No, pero le introduce tensiones.
Sí, él mismo lo dijo, estamos apagando el fuego con benzina. Y esto puede eventualmente crecer hacia otros lados que todavía no nos imaginamos. Pero tampoco es como para prender grandes alarmas, y él fue muy imprudente. Navarro fue muy imprudente.
Quizás podríamos aclarar por qué fue censurado. Sí. Tú sabes más.
Tiene que ver con un Twitter que puso Alejandro Navarro, con la lista de todos los gastos reservados, incluidos los propios, con todos los gastos reservados recibidos por los senadores en su campaña, y hace una introducción diciendo: bueno, ¿por qué no aclaramos quién recibió plata de las pesqueras? Con lo cual es un manto de dudas para todos, y eso es, considerando el contexto que estamos hablando de las pesqueras, que sabemos que hay acusaciones directas de cohecho a algunos parlamentarios y a ex parlamentarias, el caso Marta Isasi, sabemos que la industria pesquera está entredicho por financiar parlamentarios, por lo tanto entonces este manto de duda no le cayó bien a gente que no ha tenido la más mínima cercanía con el mundo de las pesqueras. Le dice: oye, ¿por qué no aclara directamente un tal señor A, señor B, señor C? ¿Usted de estos gastos reservados recibió plata de las pesqueras, en vez de decirle a todos? Y él nunca quiso desdecirse. Lo hizo a media, pidió disculpas, pero no con esas palabras, sino que un poquito a media dijo que a lo mejor me equivoqué.
Claro, a quienes se sintieron ofendidos.
Exactamente, y él dijo: yo no acepto ultimátum. Y hoy día en la explicación o la argumentación de los votos, cada uno de los senadores, mismo Carlos Monte o Ricardo Lagos Bebe, le dijeron: perdón, no es que fuera solamente una carta, retráctate o te vas, sino que te dijimos, Jano, tal cual, Jano, ya po, arreglemos esto, fuera de cámara, digamos, fuera del hemiciclo. Jano, pide disculpas y arreglamos, retráctate y lo arreglamos. Carlos Monte dijo lo mismo, nos juntamos 5, 6 veces en la sala que está ahí, y él no quiso echar pie atrás. Entonces no nos queda otra que restarle la confianza, porque este es el voto que le dimos en principio y se lo tenemos que quitar porque perdimos su confianza.
Sí, ahora a mí me impresionó también la transversalidad de la... O sea, estaban todos de acuerdo en censurar a Navarro, la votación así lo dice, lo que habla también de que el club entero se sintió ofendido. Yo entiendo lo que él hizo, pero como hemos visto tanta división, no sé si uno puede ir muy lejos cuando dice se están rearmando también estos tipos en torno a la defensa de las locuras. Te fijas, hemos vivido en un país en que cualquiera dice lo que quiere, las acusaciones van y vienen, y me parece que si bien Navarro cruzó un límite, la respuesta fue corporativa. A veces viene en ese sentido.
Claro, entiendo yo que se vota por una abrumadora mayoría, ¿no? Solamente
30 votos a favor de la censura, 2 votos en contra de Bianchi y del propio Navarro, y me parece que 2 o 3 abstenciones y el resto no estaba.
Pero Bianchi no es el que está también...
Está desaforado, pero
desaforado,
todavía
no, pero todavía puede votar.
Todavía no es notificado, por lo cual puede...
Pero el voto de Bianchi vale nada a esta altura.
Pero le permite no votar solo por sí mismo. Le duplica la votación a Navarro.
Bueno, nunca entendí yo por qué Navarro podía ser vicepresidente del Senado. Obviamente él representa un partido que se llama MAS.
Pero es que ahí tienes que meterte en la arquitectura de la nueva...
Sí, puro cuoteo.
Claro, puro cuoteo. Los pesos y contrapesos, digamos. A veces no se entienden esas cosas, pero
yo no creo que haya
pero así es la política.
Yo no creo que haya un quiebre en la nueva mayoría. Si Navarro puede ser muy pesado, si anda muy loco.
Sí. Ahora, por otro lado, llegado el momento a la nueva mayoría, en 4 años más le puede cobrar la cuenta, digamos.
Sí, porque él ya está por fuera, o sea, está en un partido que no es...
¿Se le puede cobrar ahora? ¿Saben qué? No sé si vieron una declaración de Jorrat o una entrevista a Jorrat donde él se abre a la posibilidad de decir que en realidad con los apuros de última hora en la reforma tributaria, él cree que algunas cosas que quedaron mal hechas, mal redactadas. Vamos a suponer eso, sumarle a que algunos que creen que hay que ir pausando un poco las reformas, y si la nueva mayoría se tiende un poco al centro, Navarro va a ser el líder de la oposición a esa moderación.
Sí, claro, pero él va a estar bien acompañado ahí, porque hay, yo creo que en ese plano, si se quiere modificar la reforma tributaria, van a haber varios que no van a querer hacer nada. No va a ser solo Navarro. Va a ser un voto más. Sí, va a ser un voto más. ¿Eh? Porque fíjate que no sé si han hablado, pero está la famosa carta que mandó Gutemann Martínez también, una carta que obviamente era secreta, que dice confidencial, bastó que dijera eso para que saliera a los 2 segundos, en donde, bueno, pero Gutemann Martínez advierte que la democracia cristiana se puede quedar sin pan ni pedazos si esto sigue así, porque se está produciendo una desafección del centro respecto a la nueva mayoría y del gobierno en especial. Por lo tanto, esos cambios en la reforma tributaria o lo que sea, o cambio de eje, van a venir principalmente de la DC, me imagino, y del Partido Socialista, que llaman, bueno, que fueron los que inventaron esta cosa de priorizar, ¿no?
Claro. Oye, nos hemos enterado también de que Luksic, Andrónico Luksic, tuvo 8 contactos, me parece, 7 u 8 contactos.
Digamos con, que fueron reuniones.
No, porque puede haber sido reuniones, pueden haber sido encuentros. Claro. Entonces,
bueno, que
contacto
se
es una palabra más genérica.
Lo que pasa ahora, oye, que eso es interesante también.
La mente de usted. ¿Eh?
¿Ah? Porque ahora se hizo público.
Con la tuya.
Bueno, ¿ahora no, se hizo público qué?
Lo que pasa es que antes estas cosas las sabíamos por filtraciones, ahora las sabemos cuando se hacen públicas. Se hizo pública la declaración de Luxe, se cumplió el plazo que había fijado el juez, no tengo idea, en que estas cosas son secretas, y sabemos, que se reunió 8 veces, fíjate que es una cosa, ya es una amistad profunda esto. Yo con una persona que me junto 8 veces soy amigo ya, bueno. O socio, pero algo soy.
Algo sale de ahí. Salió un crédito no muy chico, ¿no?
No muy chico, sí.
Yo quiero como anécdota solo decir que Luxe confirma el rol de... Bueno, intenta confirmar el rol de Dávalo en todo esto. Que yo cada vez creo que queda peor porque... Dice, me parece que solo escucho, me parece que la iba a acompañar ahí. Ella.
Sí.
Yo cada vez me imagino a Dávalo, fíjate, como un hombre que no ha...
Ahora, en relación a lo que sabíamos antes, oye, lo que sabemos ahora es que se vieron mucho más veces de lo que suponíamos que se habían visto.
No, y segunda cosa que sabemos que es muy importante y que en la versión de Luxig es la reta a Compañón, porque ella habría usado el nombre de Bachelet un par de veces con ejecutivos del banco, como para mostrar cierta influencia, y que Luxig le habría dicho eso no se hace. Ahora después la perdonó porque se reunió 7 veces más.
Y dieron el crédito.
Y le dieron el crédito.
Y le dieron el crédito.
Yo creo que pasando por encima de varios protocolos del banco.
Según el superintendente de banco en su momento, no, estaba absolutamente bajo.
Ah, no, el superintendente santificó la operación, digamos.
A los tres minutos.
Fue increíble. Después puso marcha atrás.
Es cierto.
Y bueno, pero eso
no ha sido un tema lo que pasó en el Banco de Chile, porque en un principio se habló de que el Citibank, que es socio, que tiene normas muy estrictas respecto a los préstamos a personas influyentes, ¿no es cierto? En Estados Unidos es muy... ¿Se llama PET esto? ¿Cómo es algo así?
PEP.
Nunca supimos si dentro del banco esto causó algún problema. Porque yo también opino como Héctor, o sea, primero que nada, ¿qué hace un vicepresidente del banco hablando de un crédito que tiene que ser aprobado?
Y concediendo un crédito enorme a una empresa que tenía 6 millones
de... Bueno, ¿quién no puede concederlo? ¿Te fijas? Tendría que haberlo concedido el comité respectivo, etcétera.
Claro.
Pero no sé si esta versión enreda más a Luksic o lo deja...
Quizás no enreda más porque ya está bastante enredado. Pero un poco concreta y le pone la firma a algo que sabíamos que había sido bastante impresentable. Y que, bueno, que lo tiene con un rating bastante bajo en el mundo empresarial, de hecho. Hablan de Luksic de otra manera como hablaban antes, probablemente.
Pero es que recuerda que también están metidos en el caso Sochi. En el caso, perdón, de las plata... No, pues en el caso de la minera que le pasó plata a este senador de la UDI, pues a Orpiz.
No, pues se fueron a las pesqueras.
A las pesqueras, pero ¿quién le pasó plata a...?
¿Wagner? No, pues era Penta.
No, pero espérate, ¿quién está siendo investigado por las platas que pasaron las mineras de Antofagasta?
De Antofagasta Mineral, sí.
Al ministro que salió, ¿no? A Insunza.
Exactamente.
Insunza, entre otras, sale cuando era presidente de la Comisión de Minería, recibe una suerte mesada de...
Le hacía informes a Jean-Paul Luksic.
No era una mesada.
Claro, siendo diputado, y ahí está el error de él, que entiendo que lo reconoce.
Es el mejor negocio del mundo en Chile, hacer informe, ¿te has fijado?
Ya, pero yo creo que el bife esta semana en materia de platas y de movimientos no claros, opacos y de costos políticos es lo de Marco Enrique Ominami.
De acuerdo.
Yo creo que
es
lo más grande.
De acuerdo, es lo que...
Lo que estaba esperando la taquilla un poco también, claro. ¿En qué momento va a pasar esto?
A mí me gusta.
Está muy en entredicho en este momento.
Oye, es la lógica. Meo se atreve a salir por primera vez a dar una entrevista en algún diario, no me acuerdo, Mercurio, creo.
Mercurio el sábado.
Había estado muy callado, muy protegido. Bastó que diera una entrevista para decir que él no tenía nada, para que a la semana siguiente salieran todos los mails que lo inculpaban.
Pero es que fue un poco peor de lo que dices tú. El sábado en el Mercurio, él dice incluso que si encuentra algún trazo de platas entre Chile 21, que se sabía que había recibido plata a Sokimich, y mi campaña, estoy disponible a pensar mi continuidad en la política. Es decir, prácticamente me encuentran plata de Sokimich y yo me retiro de la política. Y al día siguiente...
¿no? Pasan 24 horas.
24 horas aparece los mails que inculpan, los mails que implican...
Implican
a Marco Enrique Ominami con Sokimich. Y era una conversación por el correo electrónico de Wagner, que es su mano derecha, su guaripola, su lazarillo, su más cercano jefe de campaña, con la secretaria de Contesa y Ponce Leroux directamente, donde le dice... Aparte de los 4 millones de pesos mensuales de aporte, o sea, sabemos que había sueldo.
¿Esto es aparte de los 4 millones que ya le pagamos?
Son $250,000 que se van a pagar en 12 cuotas,
¿no? En 12 cuotas.
Eso es lo que entendió Marco, está bien, con lo cual lo termina de amarrar y Marco dice, yo no puedo hacerme cargo porque es algo mencionado en correos de tercero. Pero es bien... bien poco presentable la versión.
Sin duda que está salpicado.
Súper.
O sea, yo creo que está puesto. Que...
Ahora, qué extraño, oye, qué extraño comportamiento el de SQM, ¿eh? De financiar a políticos...
¿Sueldos?
Sí, pues de financiar a políticos...
No es tan extraño.
Que,
o sea, ¿por qué te parece extraño?
Sí. Pues extraño porque primero está financiando a un político, digamos, que no es una promesa... Porque no es el titular del poder en ese momento.
Acuérdate que Angelini financió a Peña Aguilillo durante la pre-campaña, una cosa de loco, le pagó el sueldo a un montón de gente.
Ya, pero ahí tú estás haciendo una apuesta que es una apuesta que termina siendo ganadora. Cuando tú financias a Marco Enrique Ominami...
Es una apuesta a largo plazo.
Yo creo que es una apuesta a largo plazo,
pero es un bono basura.
Pero sin duda que tiene más niveles de riesgo, tiene más niveles de que no te resulte, digamos.
Pero puede ser el único.
¿Hay niveles de plata, pues, Héctor, cuando estamos hablando que creo que cuántos millones de dólares eran los aportes en general a las campañas políticas, a la política de Sokimich? Eran varios millones.
Sí, varios millones de dólares.
Tener un, porque aquí lo que yo entendí, no quiero ofender a Marco Enrique si está ocupando, pero entiendo que le tenía un sueldo a Marco Enrique de una media de 4 millones de pesos, si lo entendí yo. O sea, tener un candidato a sueldo de 4 millones de pesos suena heavy para este lado, pero para una empresa tan grande es bien marginal para los réditos que te puede generar.
Recuerda que Marco,
me imagino que eso están pensando, ¿no?
No hemos olvidado, pero Marco hasta antes de todos estos escándalos, ¿no es cierto?, era el candidato fijo. Era el mejor valorado en la encuesta,
sí,
era
y
la
no época estaba, y no estaba, y no estaba implicado en este...
No, nadie estaba implicado.
No estaba por los gases tóxicos del, claro, del vértice entre política y negocio. No estaba tocado, claro, no estaba tocado.
Se defendió como gato espalda, se estaba defendiendo muy bien.
Y se estaba defendiendo bien. Además que era como el candidato lógico del... fuera del sistema, como era el afuerino en esto.
Era el caudillo, también.
Claro, era el político distinto. Total. Y hoy día pasa a ser...
Ahora está en los últimos aleteos porque su defensa...
Otro más.
O sea, su defensa ha sido muy mala, por lo pronto. El que sigue, como que ya niega esto que dice Matías. Yo no puedo responder por conversaciones de terceros porque si están hablando de él.
Y su jefe de campaña.
Entonces, es como que la presidenta diga, yo no puedo responder por el...
O sea, todo hace pensar que SQM fue una fuente de financiamiento muy importante para su campaña, tanto el año 2009 como el año 2013.
Sí, porque, ojo, se ha revelado también, porque él mismo en la entrevista en Mercurio se pone en apuro cuando dice, en aprieto, bueno, yo viajé en el avión privado de Sokimich a ver una obra y conversé con Tese, porque yo converso con mucha gente, porque es parte de mi rol, pero supongo que no con toda la gente que conversaba le regalaban plata, ¿no?
Es que no le regalaban, le tenían un sueldo de 4 millones de pesos. Eso entendí yo, nuevamente.
En algún momento puede haber sido.
Bueno, pero
en
un periodo de tiempo donde los 4 millones de pesos mensuales, entiendo yo que una mantención...
Es que a Héctor le parece poco 4 millones. No, entonces no, está mirándonos con cara, ¿para qué hablamos de tan poca plata?
Es muy...
Ahora, el mayor financiamiento, la campaña cara que hizo Marcos es en el año 2009,
claro.
Sí, yo entiendo que ahí su campaña, hay un artículo que publicó Mauricio Morales en Voces de la Tercera, que señala que la campaña del 2009 de MEO declaró un gasto de 1.500 millones de pesos, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña del 2013, donde declaró solamente la mitad de eso, o sea, 750 millones de pesos.
Es que tenía Bachelet frente que era bastante inganable.
Tenía Bachelet y... sí.
Inganable. Sí. De hecho, en la otra salió segundo. O sea,
no,
perdón, le impidió a Frey.
Le impidió a Frey.
¿Cómo fueron los votos? Eran 27. Bueno, no me acuerdo, pero hizo una gran.
Yo me acuerdo que Frey campaña. sacó el 29%.
20, sí.
Porque el propio Meo le decía el candidato del 29%.
Sí, eso era, claro. Le impidió sacarlos, bajó los 30.
¿Y qué es la elección que gana Piñera?
Sí. Ahora, la pregunta que uno se hace después es, o más bien el análisis que uno puede hacer, es Velasco, que quedó bastante lesionado con lo que ocurrió a principio de año, con una campaña en su contra bien brutal. Recuerdan ustedes que le allanaron la casa, faltó que le mandaran a los seguidores de la FIFA nomás,
sí,
a Velasco.
O sea, allanaron la casa con la prensa.
Con la prensa.
No, una cosa inusitada. Y lo que hizo Velasco hasta ahora, la acusación a Velasco, es haber ido a pedir plata, estos 20 millones de pesos. Creo que también se equivocó, porque si hubiera contado la verdad al principio estaría bastante más liviano en su mochila, pero mantuvo algo que es bien difícil de creer, que cobra 20 millones de pesos por un asesorio y un almuerzo. Pero más que eso no ha hecho Velasco, nadie lo ha comprobado, nadie lo ha acusado siquiera de nada más que eso.
No, Velasco estaría a esta altura,
pero comparado
salvándose
con todo esto, Velasco es lo
un
de Velasco,
niño,
pero es que no un niño, es un preescolar. Sencillamente fue a pasar el platillo por una campaña, pero no hay financiamiento de Sokimich, no hay boletas truchas.
Sí, el problema del financiamiento.
Está tan herido en el ala como otro,
claro,
aparentemente.
El problema del financiamiento de la campaña de Andrés Velasco es que se hizo en nombre de las buenas prácticas. Se hizo en nombre de las buenas prácticas y acudió a un mecanismo para financiarse que no es muy de buenas prácticas, ¿no? Que es de
claro,
establecimiento
mató,
de un conducto más bien irregular.
A él lo mató un poco su discurso, ¿no es cierto? Su discurso, que no era el de Meo, por lo demás.
No.
Pero él era muy, muy duro, ¿no es cierto?, con las malas prácticas. Todo era mala práctica en la política, ¿te acuerdas? Sí, era ganar en contra del otro. Y claro, cuando lo pillan, aunque sea con 20 millones, piensa que yo siempre he dicho, las cuatro boletas de Peñaglí eran 16 millones. las boletas. Sí. Otra cosa es lo que haya hecho Meneglillo con todas las donaciones que se dieron y que ahora aparece como el administrador de la empresa. Pese a que Lagos lo defendió hoy, ¿eh? ¿Sí? Dijo que era un hombre que no hay que prejuzgar, que era un hombre probo.
Ahora fueron bien punzantes hoy en las declaraciones que hizo en Tolerancia Cero.
¿Andrade?
El diputado Andrade. A mí me impresionaron.
¿Qué cosa? No las vi. ¿Qué cosa? Impresionaron. ¿Qué cosa dijo?
A ver, mira, no es tanto lo que dice cuanto lo que no dice, ¿no? Señala que con ocasión de la campaña presidencial pasada hubo mucha gente que escribió minutas como aporte para el programa de la campaña, y hasta donde él entiende hubo gente que tomó estas minutas y las vendió en la forma de informes, sin pagar derechos de autor, digamos, y lucró con ellas.
Bueno, probablemente estaban pasándolas como justificación.
Más o menos eso es lo que dijo, ¿no? ¿Sí? Más o menos eso es lo que dijo. Ahora, él no dice quién lo hizo, pero él tiene esa sensación.
Él habla de este protopartido, habla de los G90.
Habla de, claro, del protopartido. Tiene
de los G90. Pero a mí me impresionó de lo de ayúdame. Andrade, cuando hace la referencia a la autocrítica de la nueva mayoría y de este gobierno, eso me pareció de una profundidad y de un a corazón abierto a una suerte de decepción de cómo se están llevando adelante las reformas, dicho por Andrade, que a mí me pareció una crítica brutal desde adentro. Porque si lo hace, no sé, si lo hace Andrés Alamán, dice, bueno, pero viene de Alamán, es la posición. Pero aquí muy sentida, diciendo, no nos dimos cuenta de cosas increíbles, como que había gente dispuesta a pagar 8 lucas para ir al colegio. Y nosotros pensamos como por sobreideologización, dábamos por hecho que tenía que ser eliminar todo el copago, y había gente en Chile normal y corriente que quería pagar. Entonces, fue muy duro.
Es duro también cuando habla del acatamiento o el vasallaje casi intelectual de este gobierno a la voz de la calle. Y cuando él entiende que la voz de la calle, no obstante que la calle estaba representada básicamente por la Alameda, pero 2 cuadras más allá, digamos,
claro,
la calle, la gente transitaba tranquilamente, compraba, vendía.
Tú sales de la Alameda 2 cuadras para allá y el país sigue funcionando.
¿No? Entonces es sobredimensionar las cosas, pensar que todo el mundo, o sea, que la calle era solamente la Alameda. No, hay otras calles también.
Se habla del pánico político de no saber dimensionar eso. Pero hay una frase que es la más brutal, cuando dice, oye, perdón, dijo, yo soy diputado en Puente Alto y saqué bastante más votos que los dirigentes sociales. Tengo harta más legitimidad que los dirigentes sociales. Como diciendo, ¿hasta cuándo te vas allá que los dirigentes sociales? Respecto del paro de los profesores, se refiere
claro
a él. Como diciendo, dejémonos de santificar a los dirigentes sociales. Y es que la verdad que nos cuesta cuando se cuestionó la legitimidad de los diputados para discutir la carrera docente. Como diciendo, perdón, tengo yo bastante más, dijo el diputado Andrade, bastante más legitimidad que los dirigentes sociales. Tengo muchos más votos que ellos.
Bueno, se dio cuenta un poco tarde, en realidad.
Un poco tarde.
Porque ya lo que está hecho. Él era presidente de un partido, no era un diputado cualquiera. Y se compró el vasallaje solito, porque estas cuestiones era sumar 2 más 2 nomás. Pues si uno era cosa de salir de la Alameda para darse cuenta que el país seguía, era cosa de preguntar las cifras para darse cuenta que por 8 lucas la gente estaba dispuesta a pagar. Yo creo que todos se embelesaron con esta presidenta Bachelet que iba a resolver todo. Entonces, yo entiendo que él debería hacer una autocrítica, primero que nada.
La hace, perfecto.
Pero, ¿qué pasa ahora? Porque con estos gritos de Andrade, con los gritos de la Isabel Allende incluso, ¿no es cierto? Hay una suerte de rebelión en marcha, ¿no?
No sé si rebelión, pero el Partido Socialista yo veo una acción más o menos sincronizada como para bajar las revoluciones, al menos, ¿no?
Para
bajar las revoluciones.
Para
abrirse a un debate más sereno sobre qué reformas verdaderamente son necesarias y a qué costo estamos dispuestos a aprobarlas, no sé. Yo creo que
no,
va por
y
ahí.
Para cambiar algunas reformas, me imagino, ¿no? O sea, no para cambiarla en el fondo, pero sí para cambiar. Ponte, en la reforma educacional quedó pendiente el caso de los institutos emblemáticos,
sí,
que se supone que se iba a legislar ahora. En el caso de la reforma tributaria ya se están, hay como 10 observaciones para implementarla, si ya no es para tener menos impuestos. Entonces también hay una voluntad, pero me ha impresionado el Partido Socialista, el más duro, La Democracia Cristiana yo ya no le creo nada, porque grita y grita y hace poco, ¿no?
Mucho ruido y...
Y perdón, pocas nueces.
No, eso, mucho ruido y sin nueces.
Y sin nueces.
No, sí. no pocas.
Sí.
Sin nueces.
Sin.
Una cosita, Andrés. Tú dijiste, es harto tarde lo de Andrade, era sumar 2+2 que iba a pasar esto.
No, me equivoco, no quiero ser así, pero...
No, pero yo tengo que decir que yo...
Nunca es tan tajante, Andrés.
No, es que quizás me salió así,
pero... yo te quiero decir que... No, si dilo, sí, y puede ser verdad. Era un poquito 2+2 que la retroexcavadora no era un buen aliado para llevar un país adelante. Eso se debió haber dado cuenta la presidenta hace rato. Que no todos sus votantes querían retroexcavadora. Sí, todos sus votantes probablemente querían reformas. Y no es lo mismo.
No es lo mismo.
¿Y por qué...?
Primera cosa inteligente que te escucho mucho.
Y mira esto, mira.
Esta temporada.
Mira,
ahora.
Abdicaron. No, se me fue la idea, ¿viste? Es que la presión que cuando se prendieron los focos me puso nervioso. Abdicaron de su forma de gobernar o de su gobierno, su capacidad de gobierno, al momento de no acallar cuando dijeron lo de la retroexcavadora. En ese momento la presidenta debió haber marcado un rumbo.
Obvio, porque debió haber golpeado la mesa. Debió haber golpeado la mesa y haber dicho, momentito, ¿de qué está hablando? Ahora, digamos.
Dicho eso,
ubíquese, senador, sí. Senador Quintana.
Sí. Se pegó usted en la cabeza, esto no es el espíritu que me mueve a mí, claro. Me mueve el espíritu de las reformas.
No, todo lo contrario, el gabinete regalón de ella, digamos, le prestó ropa a esa.
Dos cosas inteligentes.
No, varias.
Estuvo brillante.
No, brillante.
Yo creo que hay que terminar acá.
Ahora, hay que terminar acá.
Déjame, sí, porque, cagarla, amigo.
No, porque...
La voy a embarrar.
Claro.
Déjame embarrarla.
Minuto 90.
Déjame embarrarla.
Empatado. A ver, el autogol.
Déjame el autogol, Andrés Benítez. Quiero decirte que también era 2+2. Y no había que ser muy pillo para darse cuenta, en gobierno de Piñera, que había que hacer reformas sociales, porque si no... los de la retroexcavadora se iban a tomar el poder.
La fregó.
La fregó. Sí, y no lo hizo porque no gobernó Piñera muchas veces, sino que gobernaba Libertad de Desarrollo y gobernaba la Rulé. Y si hubiese gobernado Piñera, que quería hacer reformas, la prueba es el postnatal de 6 meses, que no lo dejaron hacer todas las reformas que hubiera querido y la derecha estaría en otro pie hoy día.
Muy bien. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Conclusión del partido.
No, muy brillante mi interlocutorio hoy día. Ya. Ya, no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Muchísimas gracias, Andrés Benítez y Matías del Río, por las brillantes aportaciones que hicieron a esta terapia de hoy. Y nos encontramos mañana jueves, aquí mismo, en Duna. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.